Cadáver exquisito.
¿Cómo no apoyar a nuestro gobierno, al gobierno nacional, en este contexto, ¿no? ¿Cómo no dar entidad y nombrar en este micrófono a la militancia que se carga al hombro las causas del pueblo trabajador, registrado o no? La Puebla que se carga a la fuerza del trabajo que hace girar la rueda. En este momento en el que Argentina debe renegociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, esa dura deuda, la de la dura negociación, la de la fuga, la deuda que contrajo Macri, la que le dio a los bancos, que significa un freno para recuperar al país del hambre que demandan los nadies, los hijos de nada, como escribió Galeano. Defender nuestra fuerza de trabajo debería ser el plan de todos los días. Hoy es el día de la militancia. Recomiendo un artículo publicado en el día de hoy en la página web de la agencia de noticias Telam, que es una entrevista a Felipe Piña y Norberto Galasso, dos historiadores que a su vez forman parte de dos generaciones de historiadores que hablan sobre el Día de la Militancia, qué es el Día de la Militancia y qué importancia tiene este día para la Argentina. Miren, el Día de la Militancia es el día en el cual Perón regresó al país luego de 17 años de proscripción. 17 años afuera, 17 años proscripto estuvo Perón. Pensémoslo desde nuestra perspectiva, en un aquí y ahora. Pensemos en si tuviéramos que huir de nuestro país y no pudiéramos entrar porque estaríamos amenazados de muerte. Pensemos en 17 años alejado de nuestra tierra. Pensemos en ese exilio. Pensemos también en esa proscripción, la proscripción de un movimiento que le había devuelto al pueblo trabajador su dignidad. En realidad, ni siquiera devuelto, está mal utilizado el término, que le había dado al pueblo trabajador argentino la posibilidad del ascenso social. Ese tipo que había hecho tanto por nuestro país fue proscripto y estuvo 17 años fuera del país. Este fue el día del primer regreso, allá por el año 1972, de Perón a la Argentina. Y mucho se habla sobre el Día de la Militancia, que marca ese regreso. Y se habla por un par de hechos que fueron bien significativos en esa fecha. Junto con Perón, junto con el avión de Alitalia, que transportaba a Perón, venían algunas figuras de la política, algunas figuras del mundo de la cultura, del mundo del deporte, algunos famosos, que venían junto con Perón en ese avión porque se temía que hubiera un atentado cuando Perón llegara al país. Ese día, un día como hoy, un 17 de noviembre, al aeropuerto de Ezeiza intentaron llegar muchos, muchísimos argentinos y argentinas. La dictadura de ese momento no los dejaba pasar, habían hecho un corte, ¿no? Un retén antes de llegar a Ezeiza. Y muchos militantes llegaron igual. Muchos de ellos lo hicieron a nado de río. Cruzaron el río Ezeiza para llegar hasta el aeropuerto. Llovía, era un día gris, y fue el día que marcó el regreso de Perón a la Argentina. La historia luego se escribe con más sangre y con más muerte, pero estar allí ese día era proteger a aquel hombre que 17 años antes había tenido que irse del país por haber militado los derechos junto al pueblo trabajador. Ese es el día de la militancia. Y repito, recomiendo la entrevista, la doble entrevista que le realiza hoy Telam a Galasso y a Piña, porque son dos generaciones allí que se encuentran opinando sobre este hecho. He recordado a Galeano muchas veces en estos días, a Eduardo. Me he fijado en las efemérides, pero no he logrado encontrar hechos significativos en la vida de Galeano un día como hoy. Al menos ningún hecho que haya querido destacar el señor que carga los datos detrás de una PC para la Wikipedia, ¿no? Seguro algo importante le ha pasado un día como hoy, porque después de todo, lo importante de estar vivos es que todos los días vivimos la experiencia de la vida. Entonces casi todo se vuelve importante, mientras la vida pasa ante nuestras narices. El Frente de Todos celebra el Día de la Militancia hoy con un acto masivo en la Plaza de Mayo. A las 3 de la tarde comienza oficialmente el acto, pero ya hay columnas de manifestantes que comienzan a llegar a la Plaza de Mayo. Los primeros grupos de militantes del Frente de Todos comenzaron a acercarse esta mañana a la zona de la Plaza de Mayo. Allí está emplazado un escenario central por el acto del Día de la Militancia, que va a tener esta tarde como único orador al presidente Alberto Fernández, con banderas y carteles con consignas a favor del gobierno. Los militantes, autoconvocados, que no pertenecen a ningún sindicato ni a organizaciones sociales, fueron los primeros en llegar al centro porteño. Y el acto está previsto para las 15. Allí va a hablar el presidente. Esperemos que no se retrase demasiado, así podemos compartirlo con ustedes también. Según acordaron los organizadores, los sindicatos ingresarán a la plaza por la avenida Julio Argentino Roca, también llamada Diagonal Sur. Los movimientos sociales lo harán por Avenida de Mayo y las organizaciones políticas del Frente de Todos por Roque en Sáenz Peña, que es la Diagonal Norte. A este encuentro, que en un primer momento estuvo organizado por los sindicatos, al que luego se sumaron los movimientos sociales, que han tenido una actitud crítica hacia este gobierno nacional, pero que reconocen el arduo trabajo, el tremendo trabajo que se ha llevado a cabo por parte de este gobierno. Un acto al que luego se sumaron las organizaciones políticas del Frente de Todos, se sumó la Cámpora. Si se quiere, la organización política más importante que hay dentro del Frente de Todos. Como dije, en esta fecha histórica para el peronismo, se recuerda el regreso al país de Perón en 1972. Pero es un día que reivindica los valores de lo que es militar una causa. Militarla con la sangre, si es necesario. Más de 5 millones de personas humanas han muerto en esta pandemia sin fecha de vencimiento. Y decir más de 5 millones, es decir, 5 millones y pico. Y hay allí un número conmovedor, pero un número que significa vidas humanas. En este mundo en guerra, ¿no? Una de todas las desatadas y todas ellas unidas como los hexágonos de los panales de las abejas, como el telar de la fortuna, aunque sea fortuna lo que nos falta. Fortuna y de la buena, ¿no? Fortuna para viajar a Las Vegas y brindar con Moria Kazan, puro shopping y psicodelia de televisión con olor a uno a uno. Bueno, algo de lo que es la oferta televisiva del canal del puerto, del granero del mundo, el más líder en audiencia. Aunque el consumo de televisión esté devaluado por el piso, esté tirado, arrastrado, y las mediciones de audiencia sean un negocio redondo para digitar el consumo de la gran urbe. A ver si queda claro, la audiencia en Buenos Aires se mide para ver a dónde pone la tutuca el hipermercado, el desodorante, la lavandina, Marolio y Prosenex. Y hasta el laboratorio que nos vende la vacuna contra el SARS-CoV-2. Tampoco quiero dejar de nombrar a los hermanos Garbarino que dejaron en la calle a cientos de trabajadores en el país este año, hace muy poquito. Ahí también hay laburantes de mi tierra sanjuanina, del terruño con toda la S. Un beso a Walmart también, que no exhibe correctamente o deja sin stock la góndola de los precios cuidados. Porque donde hay gente, hay consumo. Porque ¿qué otra cosa puede hacer esta humanidad, la humanidad del siglo XXI, sino consumir? Bueno, y de las guerras, ¿qué decir? Que por más que riamos, que por más que seamos felices, esta noche que juega Messi, en el mundo hay desatadas muchas guerras. La económica es la más complicada, la más evidente, la que está frente a nuestros ojos. Pero también están los agrotóxicos, pero también están las migraciones, pero también están las guerras que se dirimen con bombas, pero también está la pobreza, pero también está esa necesidad de amarrocar que tienen unos pocos. En 2016 ya el Papa decía que el mundo estaba en guerra. Y de Messi, ¿qué decir? ¿Qué decir de esa San Juan? De ella, la matria más chica, que estaba de fiesta anoche, aunque la pelota del partido no hubiera tocado la red. Al final, nunca comprendí las condiciones que debían darse para que Argentina estuviera en Qatar 2022. ¿Está en Qatar 2022, Vale?
Está.
Está.
Está, pero podría haber hecho una mejor performance. Es por lo menos lo que yo esperaba, ¿no?
Que metiera un gol,
ponele. Que metiera un gol, claro. Ganando era el pase directo. Si bien está, el empate es como gustito a poco, ¿no?
Yo estaba siguiendo la transmisión de la TV pública ayer. Y en el final del partido, el comentarista dijo que no estábamos. Y resulta que al rato estábamos.
Sí estábamos, los portales como que explotaron. Yo también me empecé a como informar por los portales, porque digo, ¿cómo? ¿Estamos o no estamos? No entiendo bien por qué no estamos. Y claro, sí, con un tema de goles.
De otro que perdió, no sé qué, no sé cuánto.
Previamente también había otro partido que creo que estaba jugando Bolivia, no sé a quién le estaba ganando, porque justo en ese momento yo estaba haciendo unas compras.
¿Pero lo viste al partido o no lo viste?
Vi el partido, vi el primer tiempo, sí. Bueno, lo que te conté cuando llegué. Sí. Vi el primer tiempo, me aburrió muchísimo.
¿Te aburriste?
Me aburrí, cambié, puse un recital de Britney.
¿Eso hiciste?
Eso hice. Me aburrí un poquito, pero bueno.
Iban caminando unos hinchas de fútbol hoy, viste que en las ciudades, en los lugares, uno sabe quién va, quién viene, ¿no? Uno se da cuenta, este es de afuera, claro. Aquella no es de acá, ¿viste? Como sí. Uno empieza a darse cuenta quién es turista.
Claro. ¿No?
Iban unos hinchas de fútbol así con la mochila como para regresar a sus pagos. Seguro que han venido en colectivo, esos que iban caminando por acá, por Avenida Rioja, y llevaban unas caras bastante largas.
Claro. Qué sé yo, no sé, uno esperaba un poco más de folclore, más de fiesta, más de, no sé, más pasión, más, no sé, cómo decírtelo, que el jugador lo diera todo dentro de la cancha. Necesitábamos ese fervor para afianzarnos como ese apoyo que uno le da a la selección, porque uno pone la previa, pones de entrada la previa para ya irte activando, irte emocionando con lo que va a suceder, y de repente lo que sucede no está tan bueno, te termina aburriendo.
De todas formas, las tomas que habían del estadio eran impresionantes, bellísimas. Sí. Creo que se veía alegría.
Sí, total.
En la provincia, se veía alegría en San Juan. Habían fuegos artificiales en el final del partido.
Ay, sí, de mi casa los veía, salía el patio de mi casa y veía todo el espectáculo de los fuegos artificiales.
Qué afortunada.
Veía todo, mucho bocina, mucho, y más allá del resultado y del juego en sí, yo creo que siempre es bienvenido que estos espectáculos vengan a la provincia.
Además, que no habiendo metido ningún gol, Argentina ayer en San Juan se clasificó para el Mundial Qatar 2022.
Así que apláudele
a Bustos. Y yo adivino el lagrimeo de quienes anoche estuvieron en el estadio, porque son muchos días sin encuentros, y nosotros somos de encontrarnos para curarnos las penas en la muchedumbre. Acomodé lugar, porque ya está bueno de tanta tristeza, ¿no? Siempre para el pueblo. Mucha tristeza. Y más en este tiempo de pandemia. Hay un par de datos interesantes referidos a la vacunación. La vacunación que permite encontrarnos, ¿no? Hoy se difundió que el 60% de la población del país ya completó su esquema de vacunación contra la COVID-19 y además el 78,5% de las personas ha recibido al menos una dosis de vacuna contra la enfermedad que causa el virus SARS-CoV-2. 78,5% de la población total, no del grupo etario de más de 18, de la población total. Miren, en las personas mayores de 18 años, el porcentaje de vacunados es del 91,6% en nuestro país. 91,6% de cobertura con esquema iniciado. Gente que fue a vacunarse, algunos de ellos, de más de 18, que no han completado su esquema de vacunación y que hace falta que lo completen. Porque en esa franja etaria, entre los 18 hasta 101, 102, 103, la edad que tenga el más viejo de los ciudadanos o ciudadanas de este país, el 78,9, ¿escucharon? 78,9% de esa franja etaria ya tiene su esquema de vacunación completo. Y respecto a los grupos etarios con mayor riesgo a enfermedad de gravedad, o sea, de enfermar con gravedad y fallecer, digamos, ¿no? Aquellas personas que tienen comorbilidades, el 93,8% de quienes tienen 50 años y más ha iniciado su esquema. En tanto, el 88,5% lo ha completado. Miren si no son números para festejar y para encontrarnos. Porque la campaña de vacunación más grande de la historia continúa escalando la cobertura de los diferentes grupos etarios en todo el país. Ayer recibíamos un llamado de una oyente que nos decía: hoy me aplicaron la tercera dosis. Eso está sucediendo en los mayores de 70. Y ese estatus familiar sanitario es el que nos posibilita encontrarnos en familia, en comunidad, familiarizarnos con el otro, olernos los olores. Hablemos un toque de Qatar. Otro de los paraísos de los que se enamora la patota empresarial. Qatar, paraíso fiscal y otros paraísos.
¿Dónde fue la plata? Se sabe, lo confesó el propio Macri hace una semana.
Sí.
Es decir, la plata fue a manos de los fondos de inversión, en un porcentaje elevadísimo. Eso significó que en los 4 años de Macri, que nos endeudó 100.000 millones de dólares, 86.000 millones de dólares se fueron a través de lo que se denomina la formación de activos externos, más comúnmente conocida como fuga de capital. Por eso los argentinos en el exterior, un grupito de argentinos, tienen 300.000 millones de dólares en fondos paraísos fiscales, en cuentas offshore y en, bueno, en la Argentina en cajas de seguridad o debajo del colchón. Por eso se dice que los argentinos que tienen estas fortunas tienen en su poder el 10% de los billetes físicos de dólares que circulan en el mundo. Y por eso, cuando se conoció hace pocos días atrás los Pandora Papers, nos dimos cuenta de que 2.612 argentinos eran beneficiarios directos de, o finales, como se le dice en términos financieros, de cuentas offshore en paraísos fiscales, en el tercer lugar en el mundo, debajo de ciudadanos de Rusia y de Gran Bretaña. Pero sabemos que la Argentina es un país que está en el número 70, a mitad de la tabla, en tamaño del PBI. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que estamos, si somos el número 70 en tamaño del PBI, estemos tercero detrás de Rusia y de Gran Bretaña, con beneficiarios finales de cuentas en el exterior? Bueno, porque nos están robando sistemáticamente. Todo lo que producimos se lo llevan afuera, el producto o la ganancia en algunos casos hasta las superganancias. Hay hipermercados o supermercados en la Argentina que tienen rentabilidad del 30%, Carrefour en Francia tiene rentabilidad del 2,5% o 3%. Entonces ahí está el grave problema de la Argentina, y eso es lo que representa Cambiemos. Ahora, el problema está en que efectivamente nosotros hemos puesto en marcha en el ámbito del Congreso la comisión que investiga el tema de la deuda, hay denuncias penales que incluyen a Macri en causas que están avanzando. Yo creo que también deberíamos encarar una denuncia penal por delito internacional contra Christine Lagarde, que en ese momento era la directora del Fondo Monetario, porque fue cómplice de esta maniobra. Pero eso va por otro carril, es un carril de carácter penal, que tiene el objetivo de que esto no vuelva a ocurrir. Ahora, eso no borra la deuda, es decir, es una discusión diferente. Lamentablemente la deuda la tenemos, y nosotros tenemos que enfrentar esa situación de manera tal de que el pueblo argentino no sufra las consecuencias de esta de este desastre demencial que nos dejó el macrismo en materia de endeudamiento. Pero son dos canales diferentes.
A felicidade como a pluma que o vento vai levando pelo ar.
Leopoldo Moró. Y esta tristeza que no tiene fin. Aunque no entiendas el portugués, te darás cuenta que en algún momento dice la gente trabaja y labura y la tristeza no tiene fin. Tristeza el periodismo que no tiene una mirada ética sobre la práctica. Felicidad del pueblo que se abraza y que marcha, que reivindica a la militancia de las causas justas, la causa de las mayorías. Tristeza el periodismo. Lo digo no solo porque es casi un cadáver exquisito este comentario editorial, sino porque la responsabilidad que tienen los medios acerca de muchos de los males de esta contemporaneidad es tema de discusión, y la condena debería ser, por lo menos, social. ¿Sabes jugar al cadáver exquisito, Vale?
No.
¿No?
Nunca lo jugué.
Nunca lo jugaste, pero no. ¿Sabes cómo se juega, no?
No tengo idea.
Agarras un papel,
sí,
una hoja, y entonces un amigo tuyo escribe una frase arriba, ajá, ¿no? Doblás la hoja en la frase que escribiste y la escondés, ¿no? Para uh-huh. atrás. Entonces el siguiente tiene que anotar otra frase, que no puede ser más de un renglón. Una idea.
Una idea.
Ese dobla, que no vea a su contrincante, pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser muchos, puede ser una batalla de gente, ¿no?
Sí.
Y entonces vas escribiendo allí frases y frases y frases, y vas doblando y doblando y doblando. Sobre el final, el papel se despliega y aparecen un montón de ideas desencadenadas,
sí,
que alguna correlación tienen. Es un ejercicio, si se quiere, dramatúrgico, para ejercitar la creatividad, ejercitar la memoria, uh-huh, y también ejercitar la tristeza.
Ariel Sampaolesi está en la Radio Pública.